Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Hernán. Bueno, estuvimos hablando con los pobladores, con los vecinos, nos estuvieron contando bueno la situación que vieron el jueves.
Estuve escuchando una parte de la entrevista.
Bueno, cuéntanos un poco, danos contexto de lo que ustedes están haciendo.
Mira, primero que nada hay que reconocer que efectivamente tenemos una situación que tenemos que trabajar con los vecinos para seguir buscando una solución para estas 22 familias que habitan en la calle Mataveri. Hasta hoy en la mañana, hasta el mediodía, hemos logrado un acuerdo, digamos, con 11 de ellos y 11 personas. Bueno, algunos lo están pensando, otros siguen pensando que no es el lugar para vivir, de acuerdo a la experiencia que han vivido en el último tiempo. Pero yo creo que es importante poder mencionar en qué contexto se desarrolla este plan integral de la Legua, al igual como lo hemos estado haciendo.
¿Cuál es el acuerdo con los 11? Perdón, Hernán, ¿cuál es el acuerdo que ustedes tienen con esos 11?
En principio, las familias, algunos de ellos, han aceptado la propuesta de utilizar este subsidio para un albergue transitorio mientras se produce el reforzamiento de las viviendas. Este subsidio consiste en 260 mil pesos mensuales, hasta por un plazo máximo de 8 meses. Nosotros creemos que las obras, por cierto, van a estar terminadas antes, pero no queremos presionar a nadie con la vuelta hasta que tengan la tranquilidad de sus casas estén terminadas. Y incluso considerando que si tuvieran que arrendar algunos de ellos, tendrían que seguramente entregar algún depósito de garantía. En fin, hemos previsto todo eso, por lo tanto, el subsidio total es prácticamente 2 millones de pesos. Ahora, es un subsidio de albergue transitorio, que significa no necesariamente que tengan que arrendar una vivienda, sino que ellos pueden ir a la casa de algún familiar o ubicarse en otro lugar mientras esto dura, precisamente para la tranquilidad de ellos y la tranquilidad nuestra de que vamos con la empresa a poder trabajar tranquilamente en hacer un buen trabajo de protección de estas viviendas. Y posteriormente, bueno, seguir
Hernán,
con el resto
Hernán,
de los problemas.
¿Qué asegura esta protección, que las balas no entren?
O sea, lo que hemos hecho, Julio César, desde que en el mes de mayo se produjo esta última balacera, poco después que los vecinos hayan recibido sus casas, en la misma noche siguiente yo me reuní con todos ellos en un colegio y hablamos de esta verdadera catástrofe, que era, por cierto, para vecinos que acaban de llegar a sus casas a recibir esta balacera. Hay 14 viviendas que enfrentan los pasajes más conflictivos de la Legua, y ellos efectivamente recibieron una serie de impactos de bala. Y a partir de ese momento constituimos una mesa de trabajo con los vecinos, con sus representantes, con el municipio, con la gente del Servio y con nosotros, y fuimos diseñando un proyecto de reforzamiento a las casas.
Hernán,
no quiero hablar necesariamente de blindaje. Y de común acuerdo,
Hernán,
hasta el mes de... Sí, diga.
Pero yo no quiero ser pesado, pero esa solución es como el sillón de Donoto. Es como el chiste del sillón de Donoto, no... Imagínese que usted le está ofreciendo reforzar las casas para que no entren las balas.
Nuestro,
y
Julio César,
y debería ser el fin de que no llegaran balas, digamos.
Julio César, nuestro objetivo y el objetivo del gobierno del Estado es terminar con las balaceras. Ese es el objetivo central. Nosotros, a partir del año 2016, que nos pidieron ir a trabajar con estos planes integrales a la Legua después de varios años de intervenciones lineales que no estaban bien coordinadas, efectivamente, donde durante mucho tiempo prevaleció el control policial, pero no hubieron inversiones sociales, y donde nunca se intervino en el núcleo del problema, que es la Legua Emergencia, donde se concentra la presencia de estas bandas de narcotraficantes.
¿Y qué fracasó? ¿Qué fracasó? ¿Por qué este fracaso tan grande, Hernán?
Nosotros consideramos que la estrategia policial debía haber ido evolucionando en el tiempo. Y hoy día lo que le hemos pedido a las policías es que cambien su manera de trabajar en la Legua. O sea, los puntos fijos que durante tanto tiempo sirvieron de control de entrada y salida en los pasajes, efectivamente con el tiempo ya no cumplieron ninguno de esos objetivos, porque entraban y salían armas de todas maneras. Entonces nosotros hemos constituido con la policía y la fiscalía una mesa de coordinación policial y con la fiscalía para ir mejorando esas estrategias, porque la lucha contra el narcotráfico es compleja. Ellos tienen un poder económico que les permite moverse, y por supuesto nosotros tenemos que también mejorar las posibilidades de la
Pero
policía.
Pero uno se imagina que la autoridad y la inteligencia prevé esto antes, ¿no? Lo anticipa, ¿no? Porque usted me dice es complejo, me imagino que eso sabía de antes, ¿no?
O sea, la presencia de narcotráfico en la Legua y en otros barrios de alta complejidad donde nosotros estamos trabajando ya lleva bastante tiempo, y con bastantes problemas, como por ejemplo en el caso del Castillo. en el caso del Castillo, donde es el lugar donde más homicidios prácticamente se resultan en la región metropolitana, hemos tenido problemas incluso con la policía. O sea, hace un año más o algo así, 12 carabineros fueron dados de baja por tener vínculos con el narcotráfico. Aquí el narcotráfico es algo que hay que tomarse en serio, Julio César, no es algo que se resuelva con una varita mágica. Aquí hay varias cosas y varias dimensiones.
O sea, la varita mágica es lo que menos yo creo que quiere la gente, porque no va a resultar. Harry Potter es una película, entonces uno espera de las autoridades, uno espera. Déjeme hablar a mí también, pues. Déjeme hablar a mí también, yo lo escucho con calma, pues, Hernán. Déjeme hablar a mí para ponerle el otro lado, porque me preocupa lo que usted dice.
Sí.
Me preocupa como ciudadano, porque siento que usted está descubriendo la cosa como nosotros, digamos. Y yo siento que la autoridad y la inteligencia policial tiene que anticiparla, tiene que descubrirla antes, porque esto es un fracaso total. O sea, una población que tiene 300 balas en sus murallas, usted no le puede decir que les va a poner un blindaje o les va a reforzar las casas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Va a salir la gente con chaleco antibala, con casco? ¿Van los niños, les va a poner a los niños caparazones de metal para que vayan a comprar pan?
Bueno, ¿puedo seguir yo ahora? Durante los últimos años, el trabajo que ha hecho la policía, de 8 bandas que existían en la legua, quedan 3 bandas activas. Se ha ido avanzando en ese proceso. Y cuando las policías nos han dicho que los pasajes ciegos es uno de los obstáculos que ellos tienen para ser más eficientes, desde hace ya varios años se empezó a hablar de la necesidad de apertura de estos pasajes. Antes no sabrían por qué ese muro colindaba con la Coca-Cola, que era una empresa privada. Hoy día hay una calle, la calle Mataveri, por lo tanto los pasajes tienen donde poder abrirse. Las familias que viven al interior de la legua durante muchos años viven prisioneras de la acción de estas bandas. Aquí no estamos hablando solo de las familias que están afuera, estamos hablando prioritariamente también de la gente que lleva muchos años adentro, y que muchos son familiares de estas personas que están afuera, porque ellos formaban parte de los comités de allegados, el 46% de la propia legua de emergencia. Entonces, si uno se ha visto reportajes en estos días, pero hay gente que se oculta porque no puede hablar abiertamente cuando está al interior de la legua de emergencia. Dice, lo único que quiere es que se termine esto, que podamos abrir los pasajes, que la policía haga un trabajo cada día más eficiente y que podamos de verdad enfrentar. Cuando estos grupos se baten a duelo, sí, prácticamente,
Hernán,
se disparan.
Una cosa es que la gente que ha vivido históricamente ahí y que el Estado tenga una deuda histórica con una población de emergencia, que finalmente se afincó como una población, ¿no es cierto?, en el tiempo, sí, que esta población de la que estamos hablando, pero otras cosas que hace 5 meses el Estado de Chile haya entregado 22 casas detrás de este muro sin hacer ningún diagnóstico de lo peligroso que era vivir ahí. O sea, usted me puede dar muchas explicaciones, pero ¿qué pasa si mañana un balazo de esos mata a un niño que vive ahí mientras está en el baño, en el segundo piso?
¿Qué
explicación le damos como país a esa familia?
Por cierto que es lamentable como las personas que fallecen al interior de la legua cuando hay balacera desde hace ya bastante tiempo.
Ahora, sí, pero son gente que vive ahí históricamente, Hernán, son gente que vive ahí históricamente, ha vivido ahí, nació ahí, está ahí, y hay que darle soluciones. Pero acá, hace 5 meses el Estado de Chile entregó estas viviendas, mandó a la gente a un paredón. La otra gente vive ahí históricamente, se ha criado ahí, ha nacido y hay que ayudarla y hay que parar todo. Pero ahí a esta gente se le entregaron casas nuevas hace 5 meses.
Este proyecto de las 242 viviendas es un proyecto que fue aprobado por los propios comités, por el Servio, por el municipio, por todas las autoridades. Nosotros llegamos ahí el año 2016, cuando las viviendas ya estaban en una etapa de terminación. Hoy día hay gente que puede decir yo me opuse o no me opuse, pero las personas que sí estuvieron en su conjunto, todos aprobaron estos proyectos, ¿ya? Por lo tanto, no es que alguien siniestramente haya diseñado estas viviendas para dejarla ahí con todos los riesgos que se involucran. Las balaceras de la legua alcanzan a estas viviendas como alcanzan al hospital Barro Loco, como alcanzan algunos edificios de repente de San Miguel, como otras viviendas de la legua también están llenas de balas. Por eso tú tienes razón. El centro del problema es el problema de las bandas y es el problema del narcotráfico. Ahora, hubo que durante un tiempo, hace 2-3 años atrás, blindar los colegios, ¿eh? También parece ridículo, pero fue una necesidad, porque no había manera de asegurar, ¿no es cierto?, a los propios niños. Pero también tenemos que preocupar a los niños que no pueden salir de la legua. Ahora, estas viviendas se entregaron y la gente las habitó, y desgraciadamente la primera balacera se constató que recibieron esta cantidad de disparos. Es por eso que conversamos con ellos de qué manera lo podríamos arreglar. Habían algunas familias que dijeron que se querían ir de estas casas. Es una posibilidad que ellos tienen de devolverlas. Pero habían otros que dicen que queremos que nos refuercen las casas. Y de común acuerdo, trabajamos durante 3 meses. Nosotros no le hemos impuesto nada a nadie. Durante 3 meses, pero, y Hernán, en septiembre llegamos a un acuerdo.
Perdón, de poder hacerlo de esta manera. Esa gente no merece quizá otras casas, otro lugar, que ese lugar que hay como áreas verdes, que se gestionen lugares comunes, vecinales, no sé, queridos por todos. No. Es que yo me pongo en el lugar de la gente que vive ahí, supuesto, y está viviendo en medio de un caldo de cultivo que en cualquier momento puede pasar algo. Encuentro súper inhumano solamente hablar de esto. Gente que esté lavándose los dientes y que le pase un balazo que esté en el canto de la ducha, digamos. Porque bueno, hay un señor que nos contó aquí que vive con una bala en el colchón, que chocó en el canto de su cama donde duerme el hijo. Le chocó ahí en la cama y se alojó la bala en el colchón. Entonces, no merece esta gente quizás ser cambiada, llevada a otro lugar. Son 22 casas. Un Estado que gasta millones y millones en tantas cosas, 22 casas, y quizás esa área, poner, botar ese muro, poner áreas verdes, hacer un par de canchas de fútbol. No sé, no soy paisajista ni trabajo como usted como en los planes integrales de estos barrios de alta complejidad, pero se lo planteo, digamos.
O sea, ellos tenían una reunión con el serbio para presentar su punto de vista, y hoy día se sorprendió efectivamente el día que sucedieron estos hechos, la semana pasada, y hoy día de nuevo se les ha ofrecido la posibilidad que puedan plantear estas opiniones al serbio, que es la institución responsable de los proyectos de vivienda. Ahora, como te digo, hay personas que dicen, bueno, que desean quedarse en esas casas con los trabajos de reforzamiento que se están proyectando y que fueron trabajados de común acuerdo con ellos.
¿Usted cree que alguien, Hernán, se va a querer quedar en esas casas si usted le ofreciera vivir en un lugar tranquilo, sin balas de por medio? La gente se quiere quedar ahí porque está prisionera, ¿no es cierto? Está prisionera de sus problemas, de que seguramente no tiene dinero, de que seguramente no tiene donde aparte donde vivir, que es primera casa propia que tiene. O sea, más encima somos crueles, porque yo no entiendo cómo, si el problema son los pasajes serios, no se echa abajo ese muro. Si esas casas están mal puestas porque hay balas, no se tiran abajo y se hacen áreas verdes, multicanchas, cuestiones comunes. ¿Y por qué no se les da 22 casas a estas personas de 60 metros cuadrados si en el país se invierten en miles de cosas, pero para esta gente nunca hay plata? Para estos chilenos nunca hay plata.
Perdón, pero yo creo que el Estado en la legua ha invertido miles de millones, y queremos hacer inversiones más eficientes, Julio César, en el futuro a través de estos planes integrales. Esas viviendas que se le entregaron a los vecinos que están ahí en el programa, han estado los otros, los 240, son viviendas que costaron más de 30, alrededor de 35 millones cada uno. Se hicieron casas del mejor estándar casi que se han construido en términos de vivienda social en este país, 60 metros cuadrados, entre algunas casas y otros en departamentos. La gente
bueno,
está
hay que gastar 700 palos más, gastarse 700 palos más, en otras, si son 700 palos.
Ese es un tema que tiene que resolver el Ministerio de Vivienda o el Servio. Nosotros lo que no hemos
¿cuánto
propuesto...
¿Cuánto cuesta la vida de esta gente? 700 palos.
Por supuesto,
me está diciendo
supuesto,
que cuesta 35
por supuesto,
millones
por supuesto, yo no
¿cuánto
no
cuesta la vida de los niños de esta gente que vive ahí?
Yo no estoy diciendo eso. Todos los niños de la legua significan mucho más que para
sí,
todos
sí, pero
nosotros,
la otra gente eligió vivir donde vive o nació allá. Aquí ustedes les pasaron las casas ahí.
No, nosotros no les pasamos. Este proyecto fue diseñado con comité de vivienda, comité de delegados.
Comité de vivienda.
Ellos participaron, César, todos participaron de este proceso. La apertura de pasajes siempre estuvo dentro de los objetivos del periodo. Ellos no pueden decir ahora que nunca se habló de la apertura de pasajes. Eso siempre estuvo. Ahora, si la policía nos dice que abrir los pasajes les permite a ellos precisamente tener una mejor presencia y control policial por el eje Mataveri y poder entrar por ambos lados de los pasajes cuando se producen estos enfrentamientos, cuando haya allanamientos, para ser más eficientes, nosotros también tenemos que darle un crédito a la policía, que nos ha explicado de diferentes razones la importancia que para ellos tiene para ser más eficiente en el combate con el narcotráfico.
Pero entonces saquen a esa gente de ahí, abran todo y saquen a la gente de ahí. Abran nosotros todos los pasajes, generen áreas verdes, pongan unas plazas, hagan unas canchas de fútbol y con 700 millones más lleven a esa gente a vivir a otro lado.
Julio César, estamos invirtiendo en la legua emergencia 978 millones en diferentes infraestructuras. En este momento hay trabajos en áreas verdes al interior de la ley de emergencia y vamos a seguir trabajando con ellos después de precisamente muchos años. Por primera vez, a través de este plan integral, estamos trabajando al interior de la ley de emergencia. Hemos hecho un catastro de todas las viviendas para saber en qué condiciones están, porque queremos proyectar a mediano y largo plazo una regeneración urbana, poder renovar esas viviendas. La gente no puede seguir viviendo en esas condiciones.
Hernán,
en condiciones de pobreza,
pero yo sé que usted está conmigo. Yo sé que usted le tiene que avergonzar ofrecerle a esa gente vivir en un búnker. ¿Qué es lo que le ofrece el Estado de Chile a esas personas? Vivir en un, reforzarle las casas para que las balas reboten.
¿Y qué hacemos con la gente que vive adentro? Aquí tenemos que ser justos con toda la familia. Aquí tenemos 11 familias que en este momento no están de acuerdo con las soluciones. El resto está de acuerdo. Y tenemos toda la legua de emergencia que nos dice, por favor, abran los pasajes. Ya estamos aburridos de vivir entre balaceras. Ellos también viven bajo la cama con los niños escondidos, que no pueden salir a comprar cuando hay balaceras.
Pero si nadie quiere que no abran los pasajes, pero saquen a esa gente de ahí para que no sea un escudo, para que no le lleguen las balas a ellos cuando se produzcan los balaceras, si es que es con la policía, para que no lleguen a sus casas.
Bueno, nosotros lo que
es hemos evidente que son ahora, las casas mal puestas, que están, ya no importa quién las puso ahí, digamos.
Hay las casas que dan a los pasajes más conflictivos, que son 14. Nosotros le hemos dicho que nosotros no vamos a abrir los pasajes que enfrentan esas casas hasta que no tengamos los reforzamientos hechos y hasta que no tengamos en pie la nueva estrategia policial. Por lo tanto, no hace una premura de la noche a la mañana que tengamos que hacer esto, sacarlos a ellos de ahí o ponerlos o dejarlos ahí y abrir los pasajes, a tonta y a loca. Las cosas las estamos haciendo con calma y con tranquilidad. Hemos partido por los pasajes que no enfrentan vivienda precisamente por eso, para iniciar el proceso de reforzamiento. Si hemos hablado de un subsidio de hasta 8 meses, es un tiempo que nos permite seguir discutiendo con ellos, pero por ahora, si ellos lo desean, irse a lugares más seguros, y es legítimo que así sea, que lo pidan, y nosotros hacernos cargo de esos recursos para que ellos lo puedan hacer, mientras tomamos definiciones definitivas con respecto a todas estas cosas. Ahora, lo importante es que nos sigamos sentando a conversar. Hoy día en la mañana mi equipo de trabajo en terreno, el equipo nuestro, estuvo conversando con la familia, y vamos avanzando en los acuerdos con tranquilidad, sentándonos a conversar y buscando cuáles son las mejores soluciones para todos. Con respecto a la presencia de las autoridades, el intendente ha estado más de una vez, incluso después de la balacera estuvimos en una de estas 14 casas reunidos con la familia, le explicó que el proceso de la apertura de pasaje era un proceso que había que hacerlo, que lo íbamos a hacer de manera progresiva y lenta. Estuvo visitando las casas durante la construcción con los vecinos. Yo creo que desconocer lo que se está haciendo en el resto, yo entiendo el problema de ellos, Julio César, pero tampoco se puede desconocer el tremendo esfuerzo que estamos haciendo en la nueva emergencia y el trabajo permanente que tenemos con la comunidad, con las juntas de vecinos. Tenemos mesas de trabajo permanentes, nosotros nos reunimos de vez en cuando. Hay un consejo de organizaciones sociales que representa 46 organizaciones de la legua, y ese consejo está de acuerdo con que abramos los pasajes. Por lo tanto, y desde hace tiempo, yo estoy dispuesto a seguir conversando con los vecinos de estas casas. El gobierno no lo está obligando a nada. Si ese día no hubiesen habido, por supuesto, conatos, ¿no es cierto?, con el lanzamiento de botellas, de piedra a los trabajadores de la empresa, a lo mejor las cosas se habrían pasado más tranquilas de lo que pasaron. Pero también se agredieron a los trabajadores y Carabineros intervino para proteger a los trabajadores que estaban llegando a hacer un trabajo para el cual habían sido contratados.
Hernán, le enviamos un abrazo, tenemos que cerrar, ir al Corte Nacional. ¿Le puede llevar un regalo al intendente Orrego, no?
Por supuesto.
Dígale que me conteste el teléfono, porque siempre dijo que no iba a contestar el teléfono. Ah, que nos conteste ahora. No, eso nomás. Un abrazo, que esté bien.
Hasta luego. Chao.